Tuca. Varios mensajes con el tema de reciclado, de basura. Ahora viene la columna de Gustavo Viñales. Dice, en cuanto al reciclado, tenés que incentivar a la gente. Plata, dice alguien acá. Sea con el sistema que ya existe, con la devolución de envases, adaptar de alguna manera para el residuo orgánico, pero para educar este tipo de conductas, el Estado tiene que incentivar a los ciudadanos. Otra vez pone plata. Gracias. Todos podemos ser excelentes recicladores con conciencia social y bla, 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 bla. Si nos pagan, ¿eh? Si nos pagan. Esto es con plata, dice Germán aquí en un mensaje. Hay varios más. Ahora los leemos mientras escuchamos la columna de Gustavo Viñales.
No toquen nada.
Impuestos a los residuos, una columna de Gustavo Viñales sobre un tema que ahora lo explica Gustavo. Uruguay tiene avance en normas, en discursos capaz también, pero no avanza en el diseño de instrumentos económicos, no reglamenta las leyes que están vigentes, no cobra por responsabilidad de los productores de residuos, de la industria de los residuos. Así que por ahí vamos, Gustavo, buen día, ¿cómo andás?
Hola, buen día, ¿cómo les va?
Bueno, empezamos por quizás lo básico, ¿no? ¿Qué son estos impuestos, no?
Bueno, los impuestos son en consistencia, o digamos en línea con lo que venimos haciendo últimamente acá en la columna, es intentar entender cuáles son los impuestos finalistas o que de alguna manera graban externalidades negativas de la actividad humana. Entonces, en esa línea es que hoy venimos con el impuesto a los residuos, que es algo que en el mundo, digamos, de los países centrales o más desarrollados, es algo que hoy está, así como fuego, súper vigente, ¿sí? Pero es algo que ya tiene mucho tiempo en términos relativos, ¿no? Mucho tiempo de estas cosas es relativamente nueva, es de este siglo en general, pero bueno, hoy hay realmente un desarrollo normativo y un desarrollo, digamos, de modificaciones tributarias que me parece que Uruguay tiene que incorporar en agenda de manera urgente. Algo tiene hecho, pero ni siquiera lo aplica. Bien. Entonces, sobre esa base, La lógica de estos impuestos es básicamente sobre dos principios. Primero, quien contamina paga.
Okay.
O sea, cambiamos. Paga a alguien por externalidades negativas de contaminar el ambiente. ¿Sí? Eso lo hemos dicho otras veces con algunos impuestos verdes en general, pero en este caso claramente vinculado a residuos. Y lo segundo, avanzar en un modelo donde verter es más caro que incinerar, e incinerar será más caro que reciclar.
Uh-huh.
Eso es lo que tenemos que entender, quienes consumimos y quienes producen, ¿sí? Que efectivamente el modelo es más gravoso, o al revés, es menos gravoso si logramos reciclaje.
Lo contrario a lo que pasa hoy, ¿no? Eso es lo que hay que generar.
Exactamente. Hoy estamos en un modelo de que, a ver, yo es bastante obvio lo que voy a decir, que me parece, por lo menos desde la percepción ahí de un observador atento, no es que yo tenga informaciones, pero está claro que en Uruguay no hay lógica de ningún tipo en los ciudadanos en general de cuál es el impacto de la basura que tira. Todo el mundo cree que tiene derecho, no sé, desde las ramas, corto todas las ramas de mi jardín y las pongo en la puerta hasta el día que venga alguien, más allá que hay un procedimiento de avisar y todo.
Sí, para todo hay algún
los vecinos
más o menos
creen,
un papel.
Claro, nosotros tenemos el diseño normativo, pero después en la vida real todavía estamos años luz. Pero ni hablar de la tontería de abrir la ventanilla y tirar por la ventanilla para afuera, que es la más básica y más corriente. Pero desde eso a la industria, o a los productores, o a los importadores,
sí,
donde todavía está absolutamente desligado la lógica de decir, yo introduje un nuevo producto o un producto al mercado y soy responsable de cómo ese producto culmina su ciclo de vida.
Vamos al ejemplo de la Unión Europea, quizás la región más avanzada en el tema, para después venir acá a Uruguay y qué es lo que tenemos hoy en el papel, las normas y qué nos ha dicho el Ministerio de Ambiente al respecto.
Sí, la Unión Europea tiene una directiva del año 2018 que modifica una del 2008. Dinamarca es uno de los países, digamos, que ha empezado liderando este tema, pero hoy bajó esta directiva en el caso europeo, por ejemplo, en el caso español, comienzan a aplicarse nuevos impuestos a partir de enero de 2023. O sea, hay una ley de este año 2022 que inicia en 2023 su aplicación efectiva, que es un cambio realmente relevante.
¿Y ahí cuál es la base? ¿La responsabilidad del productor?
Exactamente. Ahí hay dos cosas, sí, que yo creo que son claves. Primero es la responsabilidad extendida al productor, ¿sí? Que Uruguay lo tiene también definido en su norma. Donde de alguna manera los productores, lo que yo decía, quienes introducen nuevos productos, digamos, al mercado, asumen la responsabilidad financiera. O además financiera y organizativa, es decir, no solo tengo que pagar para verificar que el producto terminó llegando a un destino, ¿sí?, de reciclaje, de incineración o lo que fuera, sino la organización de eso, la recolección de eso, la instrumentación, ¿sí?, en toda la fase del residuo, del ciclo de vida del producto y el residuo que eso genera. Entonces, eso se logra con responsabilidad extendida al productor y con lo que se denominan instrumentos económicos, ¿está? Los instrumentos económicos, para entender, son relativamente obvios algunos, pero son tasas e impuestos sobre recolección, ¿sí?, sobre vertederos y sobre incineración. Sistema de pago por generación de residuos, una sigla, pagar por tirar. No tiro más. Eso ya ocurre en Europa desde hace muchos años, o sea, desde fines del siglo pasado, en países como Francia, por ejemplo, se acababa que uno iba y tiraba. Porque además, claro, nosotros pensamos en residuos y muchas veces pensamos en los residuos domésticos de nuestra casa. Pero hay toda una categorización muy amplia de lo que tiene que ver con la construcción, lo que tiene que ver con los temas médicos, lo que tiene que ver, o sea, es muy diverso y muy amplio el tema residuos, ¿no? Lo que tiene que ver con productos. Baterías, ¿cómo se llaman las ruedas de los autos? O sea, hay muchos productos.
Sí,
que
grandes centros comerciales, grandes
comida,
bares, restaurantes.
Exactamente. Electrónicos. O sea, el ciclo de vida es mucho más complejo, digamos, el volumen de residuos es mucho más complejo de lo que nosotros tenemos en nuestra
casa. Y acá vienen todos estos instrumentos económicos que de alguna manera.
Yo decía tasas e impuestos, sí, pagos por tirar, régimen de responsabilidad ampliada del productor, que es lo que estábamos viendo, sistema de depósito retorno, que Uruguay lo tiene. Hicimos en su momento, yo creo que hicimos una columna, que tiene una lógica parecida a lo que era el viejo envase retornable, es decir, de alguna manera te sobrecargo en la venta, sí, que eso le llaman depósito, o sea, pones un depósito y cuando lo devolves y se verifica, te doy el retorno. Y en el medio lo que te cobro es el ciclo de vida que requiere esa logística, sí, ese es un modelo. La otra son, naturalmente, inversiones en infraestructura que hoy son muy relevantes respecto a lo que eran en el pasado. Y lo último, eliminación de subsidios. Sí, que tienen que ver con contradicciones con esta política de reciclaje. Es decir, cambios en los paradigmas, en los sistemas de beneficios y promoción.
¿Cuál subsidio que entra en contradicción, por ejemplo, con estas lógicas?
Bueno, yo creo que el más violento o más evidente que está ocurriendo en el mundo de hoy tiene que ver con los autos eléctricos, ¿no? Todos hablamos de los autos eléctricos y la preocupación de todos los que imaginaríamos comprar un auto eléctrico es cuánto me va a durar la batería. Eso como consumidor. Bueno, cuando lo pensás en la política pública decís, ¿qué vamos a hacer con las baterías? Ese es el primero. Entonces todos estamos estimulados mentalmente a decir esto hay que subsidiarlo o no cobrar impuestos, que en el fondo es lo mismo. En Uruguay pasa, no se le cobra a Messi, pero después todavía no sabemos qué vamos a hacer con las baterías. O sea, un país como Uruguay no tiene la más mínima capacidad. No hay plan B. Entonces digo yo, algún día el sistema de promoción de inversiones lo tengo que empezar, si realmente esto importa, ¿no? Porque ahora vamos a ver si la lógica es que no, que quiero promover mayor inversión y consumo al modelo que venimos sosteniendo, está. Pero si un día nos paramos y decimos, a este modelo yo lo tengo que frenar con lógicas de cambio climático, tengo que decir, bueno, a lo que no tengo el ciclo de vida resuelto, le tengo que frenar el subsidio.
Y cuando habla de responsabilidad extendida del productor, un ejemplo de la cadena, de la idea.
Es quien, desde lo más básico, quien trae, no sé, la computadora que todos tenemos delante, desde quien trae la computadora, empezando por el envase, ¿sí?, que no se sabe de dónde lo vamos a tirar, o lo tiramos cada uno en la puerta de nuestra casa, hasta el día que tenemos que tirar la batería porque se jodió, o hasta el día que le vamos a cambiar cualquier parte de la carcasa, no sabemos qué hacer con él. Yo el otro día puse en un tuit, pero claro, me responde la gente. Tengo en mi casa baterías de teléfonos, de alarma, de cosas, que además no entran en los dispensadores antiguos de las baterías que teníamos. Entonces ahora hay algunos, y yo no encontraba dónde iba siempre. Y bueno, me contestaron, pero claro, yo hice una búsqueda, porque tampoco saltaba obvio en la página web de la Intendencia de Montevideo.
Y ahí la responsabilidad del importador o la responsabilidad del productor que produce envases.
Totalmente, el que trajo la batería debería ser él, porque si no la sanción la debería, o el sobrecosto lo debería pagar él, para que el ciclo de vida de esa batería termine en un vertedero acondicionado o donde fuera para reciclaje, pero es el que importó la batería quien tiene una responsabilidad adicional.
Bueno, que produce el envase.
Totalmente.
Sea el yogur, de bebida, que totalmente. Tendría que seguir esa trazabilidad o pagar un extra para que el Estado, la Intendencia, se haga cargo de eso.
La botella que tenemos delante de plástico, o sea, el que vende, que ese es uno de los contaminantes más grandes, el que vende debería armar la logística para el dispensador para que yo efectivamente, o para que haga efectiva el depósito en ese dispensador.
Eso es la responsabilidad extendida, que en el mundo se está desarrollando, porque si España cada tiene una nueva ley a partir de una directiva de la Unión Europea.
O sea, dejé de yo de ser el que el producto me lo saqué encima el día que te lo vendí a ti, consumidor.
Vamos a la situación actual en Uruguay, con algunos detalles, porque hemos hablado con el ministro y su secretario de Ambiente de este tema, porque José ha seguido este camino, esta trazabilidad, esta ley de 2019. Tenemos una ley de 2019, muy nueva.
Sí, la de Uruguay tiene una ley, la 19.829, el 2019. Que si uno la ley, es una ley extensa, además, y si uno la ley tiene definiciones muy actuales y consistentes con esto que yo digo de la directiva de la Unión Europea. El capítulo más débil, pero así, porque en todas uno entra a la Unión Europea, entra a lo que está ocurriendo en España hoy o lo que fuera, hay un capítulo relevante, pero además es autónomo, de instrumentos económicos. ¿Sí? O sea, no es que yo lo buscara especialmente, hay un capítulo explícito. Cuando uno va a la ley uruguaya, el capítulo de instrumentos económicos se reduce a un artículo, ¿sí?, que graba dentro del IMESI, o sea, volvemos, por eso digo, seguimos en línea con lo que estamos haciendo con el IMESI, que se ha transformado el paraguas de muchos impuestos especiales, por decirlo así.
Tanto para subsidio como para recargo.
Claro, sí. Claro. Dice, envases, entonces graba envases, y después otros bienes, los graba con IMESI, el artículo 42 de nuestra ley. Bandejas y cajas descartables utilizadas para contener productos. Film plástico, vasos, platos, cubiertos, sorbete y demás vajillas, utensilios de mesa descartables y por último bolsas plásticas de un solo uso para transportar y componer bien. Eso está definido y están todos grabados por el IMESI a distintas tasas que la podemos ver. Ahora, eso hoy es una ley del año 2019 con los efectos de una ley en el último periodo de gobierno. Si alguien busca, y ahora lo podemos ver con José, reflexiona qué pasó ahí, cuál fue la discusión. Pero en cualquier caso, la ley está vigente, pero al día de hoy no se ha reglamentado. Y yo decía, ayer mismo yo volví a verificar esto, y en un documento extenso, importante, del Ministerio de Ambiente de fin del año pasado, hacen todo, de alguna manera, un desarrollo del impacto de esta ley en los términos positivos, que los objetivos de reciclaje, y vuelvo a insistir que no está reglamentado. O sea, no están pensados los instrumentos económicos, no están aplicados.
¿Qué instrumentos económicos se podrían pensar a partir de lo que dijiste que son los instrumentos económicos, por ejemplo?
Bueno, en este caso, estos impuestos, aplicarlos, que hoy no se cobran. Claro, la preocupación es de la industria. Que dice,
el único que hay...
El único que hay, Uruguay no lo aplica.
No lo aplica. Exacto. ¿Sí? Que no sería en línea con lo que va el mundo, ¿o me equivoco? Esto del IMESI así, de esta manera, porque esto va a una bolsa de renta general.
Ahí después el destino de esto, en estos tipos de impuestos, hay en principio en general, pero Uruguay lo tiene, lo que pasa que de manera indirecta, un esfuerzo por invertir en la infraestructura que permita mejorar el reciclaje, porque está claro que no tenemos hoy infraestructura. O sea, la lógica de cómo gestionábamos los residuos es de otra generación del problema. Y ahora vamos a ver lo que le pasa al gobierno departamental. Entonces, parte de esos recursos, y que en Uruguay lo prevé de manera indirecta, porque se crea un
Fondo Nacional de Residuos.
Eso, el FON, ¿cómo se dice? Fonagre.
Fonagres.
Me quería...
En la discusión parlamentaria fue hasta paradójico esto, porque se dio en el transcurso del periodo anterior y se terminó de aprobar en 2019, y había como un cierto cuidado de no crear nuevos impuestos, que había sido una promesa de campaña. Por eso se incluye este impuesto dentro del IMESI, y lo que hace la ley es le mandata al Poder Ejecutivo devolver al Fondo Nacional de residuos el mismo dinero que recauda por este concepto. O sea, ingresa a rentas generales y sale el mismo dinero para el Fondo Nacional en vez de crear un impuesto que sea directamente para el Fondo Nacional de Residuos.
Lo que pasa que ahí está, en el fondo la lógica era estos recursos, al inicio al menos, los empiezo a utilizar para generar las infraestructuras. El tema es que si no se está cubriendo el instrumento económico, no se está cumpliendo.
¿Por qué no se está cumpliendo? ¿Cuál gobierno decidió? Bueno, esto nos lo contestaron aquí del Ministerio de Ambiente. Ya venimos con la segunda parte de la columna de Gustavo Viñales sobre impuestos a los residuos.
No toquen nada.
Antes de que José nos actualice brevemente qué está pasando en Uruguay con la ley de residuos, Gustavo, a propósito de
los mensajes. Hacer hincapié en eso, que yo creo que es lo que tenemos que entender. Las actitudes personales, en general, son las minoritarias. Entonces, cuando pensamos el tema en el marco de una política pública, los instrumentos económicos, los incentivos y los desincentivos, son la clave para que esos actitudes cuasi militantes se transformen en el marco normativo general. Es que si no, no avanzamos. Uruguay, cuando mide la ley que tenemos, tiene estimaciones, digamos, de volúmenes de reciclaje. Pero eso no se logra a partir de las actitudes, no solo de las personas, sino de las empresas, claro, si no incorporamos instrumentos económicos.
Bien, ¿y qué pasa entonces? En Uruguay tenemos la Ley Integral de Residuos 2019, San Ricardo decía, como instrumento económico tiene un cobro de IMESI que no se reglamentó ese decreto, no se está cobrando ese impuesto en este momento.
Sí, el año pasado el Ministerio de Ambiente publicó una resolución que establece un cronograma de recuperación. El 30% se tiene que recuperar, hoy se recupera, recordemos que hoy se recupera 4%,
sí, claro.
Se apuesta el 30% a diciembre de 2023 y 50% a diciembre de 2025.
¿Cómo no? Ese es el punto.
Bueno, para eso la Cámara de Industrias, que allí funcionaba un fideicomiso para la gestión de residuos, creó un programa que se llama Programa Vale, que tiene autorización ya el aval del Ministerio de Ambiente, que se trata de un proyecto de establecer puntos de recolección de envase de plásticos con un reembolso en dinero, en
plata. Para el ciudadano.
Exacto, para que cualquiera, así como pasa hoy con los vidrios, se funcione a nivel de plástico. Todavía no se empezó a aplicar. Tiene la aprobación del Ministerio de Ambiente y se está negociando con las intendencias porque son un factor clave en la recolección.
Bien, cuando hablamos con el subsecretario del Ministerio de Ambiente, Amarilla, uno de los temas era por qué no cobrar los impuestos si está en la ley, ¿no?
Le preguntamos eso y esto respondía.
De alguna manera tenemos una visión general también. Colocar más impuestos para el tema residuos no nos parecía justo porque en definitiva el impuesto va a ir, no es que lo paguen las empresas, va a ir directamente al consumidor. Que paguemos más por el tema residuos los ciudadanos. No podemos
inventar. Ahora, pero van por el lado de las sanciones. Y por el lado de las sanciones, no, también las empresas pueden trasladar esas sanciones y decir, bueno, me voy a comer tales sanciones.
Ahí yo creo que hay sanciones económicas, pero también hay otro tipo de sanciones que pueden llegar a ser más graves, digamos, no solamente como multa. Y creo que además las empresas las van a tener cumpliendo porque, en definitiva, va a ser insostenible no cumplir ese tipo de.
Y los costos de reciclar esto que se les empieza a exigir a las empresas, ¿también no hay un riesgo que eso se traslade a precio?
Puede ser, pero ahí también estará la eficiencia de las empresas, como hay competencia, y que el mercado también vaya dejando subsistir a que realmente tenga un mejor desempeño y un mejor compromiso ambiental, y que capaz que una menor ganancia pueda competir en el mercado, ¿no?
Bien, Gustavo, a propósito de esto que nos decía Marisa, que no cambió, esto tiene unos meses, después hablamos con Peña también y no cambió, está la tónica, ¿no?
Yo creo que eso en realidad muestra, yo creo que es relevante el audio, es paradigmático. Muestra cuál es la lógica. Va a cambiar para el subsecretario de Ambiente. Va a cambiar porque en realidad las tendencias van cambiando. ¿Sí? Entonces, en algún momento cree que las empresas van a incorporar, entre otras cosas, por riesgo reputacional, porque sí, en realidad los instrumentos económicos, las sanciones no sabemos cuáles son y los impuestos no se aplican. Entonces, cree que por cambios, digamos, comportamentales de los consumidores, ese modelo está perimido, no funciona. Hoy los indicadores, digamos, los objetivos de cumplimiento no se logran a la velocidad que ese modelo de desarrollo de mercado estaba, digamos, habilitando. Yo digo, si está claro que va a insumir en el consumo, pero si el Ministerio de Ambiente no entiende, porque si no cumplimos cada uno nuestro rol desde el lugar que estamos, el rol del Ministerio de Ambiente debería ser que haya menos residuos y los residuos que hay se recuperen en mayor cantidad y mayor volumen. No es estimular el consumo. Es como si el Ministerio de Salud Pública estuviera preocupado el día que hablamos de impuestos saludables a los alimentos ultraprocesados, es que el impuesto va a disminuir el consumo. Es lo que queremos. El impuesto lo que quiere es que haya menos envases no retornables, que haya menos plástico en un solo uso. Es así. Ese es el modelo. Si no entendemos eso, obvio que podemos tener la ley mejor diseñada en términos, digamos, comparativos en el mundo, y no vamos a cumplir ninguno de los objetivos, ni el 30% en el 2023, ni el 50% en el 2025. A esta velocidad no lo estamos cumpliendo. O sea, sepan los uruguayos, no lo vamos a cumplir si esperamos que la industria cambie los comportamientos a partir de que nosotros, los consumidores, seamos más responsables. No funciona.
Y además tenemos algunas normativas que no se cumplen y otra normativa que son de las intendencias, que juegan un rol fundamental.
Bueno, yo creo
en
que
esto.
Ahí hay otra parte, pero súper relevante para cumplir los objetivos, porque si no, no lo vamos a lograr. Hay algunos, no tengo el detalle, pero sí hubo algunos intentos de la Intendencia de Montevideo de generar un impuesto a los residuos de grandes volúmenes, etcétera, pero creo que tampoco está instrumentado, tampoco se cumple, y es un sondeo, me parece, del estado de la opinión. La ley asigna, o sea, la ley que hablábamos del 2019, asigna responsabilidades a los gobiernos departamentales en el marco de sus competencias. Cuando uno va a las competencias de los gobiernos departamentales, esa ley tampoco le asigna ningún instrumento económico por ley, que ahora voy a decir por qué es relevante y cuáles deberían ser, ¿sí? Cuáles son los impuestos que Uruguay debería empezar a aplicar. Pero entonces asigna a los gobiernos departamentales. Cuando uno va a los gobiernos departamentales a buscar sus competencias, es una ley, ¿sí?, que es de 1935. Entonces, cuando uno la lee, obvio, no habla de residuos. Habla de limpieza, habla de barrido, habla de un mundo donde la gente hacía un pozo en el fondo de su casa y tiraba la basura, que era de un volumen infinitamente menor a la que es hoy. Y el grueso era material, digamos,
orgánico,
que era la comida, los residuos. O sea, es un mundo absolutamente superado por la realidad. Entonces, cuando uno va a analizar el tema en las intendencias, ¿sí?, son competencia de las intendencias el barrido de los espacios públicos y la recolección de residuos de los vecinos. Pero sin embargo no hay instrumentos económicos asociados a eso. Cuando uno va al caso español de hoy, que empieza en 2023, efectivamente lo que la ley impone, y ahora voy a decir por qué Uruguay necesita por ley para buscar coordinaciones, es impuestos sobre los envases de plástico y sobre todos los plásticos de un solo uso, impuestos sobre el depósito en vertederos y en la incineración o coincineración de residuos, y tasas, pero dice, específicas y diferenciadas de que cubra el costo real de toda la gestión del recurso domiciliario, ¿sí?, directo e indirecto, y de todas las operaciones logísticas asociadas. O sea, lo que nos cuesta todavía entender es que el costo de recolección de residuos en Uruguay, como en todo el mundo, es muchísimo más alto de lo que era. Entonces, las intendencias hoy no tienen un instrumento. Claro que sí que tienen competencias de crear tasas, pero deberían crear tasas específicas y directas para la recolección de residuos y no terminar financiándola, como hoy, de manera indirecta, con la contribución inmobiliaria, con los impuestos de puerta. Entre otras cosas, porque el costo de la recolección de residuos hay que transparentarlo. O sea, todos debemos entender que salir a la calle y tirar la basura no existe más. Entonces, ¿por qué digo que esto debemos ir a una ley? Si nosotros no logramos coordinación a nivel de las intendencias, lo que empieza a pasar, sobre todo con los vertederos, por ejemplo, si Montevideo avanza, es que empieza a haber contrabando de residuos, los grandes, los de obras de construcción o los volúmenes importantes de las empresas, cartones o envases de las empresas, a otro departamento. Me pone un impuesto a Montevideo, tiro en Canelones. Me pone Canelones, tiro en San José. ¿Por qué? Porque me sigue saliendo más barato el flete que el impuesto. Entonces, la única manera, aún aceptando las competencias departamentales en esto, es crear impuestos a los vertederos y tasas de recolección de residuos coordinadas.
No toquen nada.